martes a las 12:30 en la mañana de COPE, Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Tiempo de Opinión. Nuestros micrófonos están abiertos ya y nuestros tertulianos con ganas de hablar. Eso está muy bien, para eso les invitamos. Así que vamos a desear que nuestra tertulia, como siempre, sea atractiva para esos oyentes que no se pierden la cita todos los miércoles a esta hora. Estamos en directo y saludamos a José María Lía. Buenos días.
Muy buenos días.
Ángel López, buenos días.
Buenos días.
Rosa Porras Camarena.
Buenos días, mucho tiempo sin estar aquí.
Sí, has estado ausente.
He echado de menos a todo el mundo. Bueno. Y espero que los oyentes me hayan echado de menos.
Pues seguro que sí. José Manuel Almazán, buenos días.
Buenos días.
Miguel Ángel Rodríguez.
Buenos días.
Y Carlos Marín.
Buenos días. También te hemos echado de menos nosotros, ¿eh?
Me alegro.
Yo no quería decirlo, pero así ha sido.
Digo, hoy estamos como de medio fiesta, o de fiesta entera, o de fiesta doble en nuestra tertulia. Porque tenemos a dos compañeros de tertulia que mañana celebran su cumpleaños y que para celebrarlo con nosotros, y de paso con los oyentes, aunque no queremos darles envidia, pues nos han traído un aperitivo, unos vinos, Ángel y José María. Felicidades a los dos de antemano.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por lo que me toca.
Exactamente.
Nuestros oyentes, de todas formas, pueden ver a través de las redes sociales lo que estamos
comiendo. Exacto. Enseguida va a salir la fotografía.
Esta mesa que tenemos hoy en la tertulia más parecería una mesa de un restaurante que de una tertulia, pero no queda nada mal acompañada con los micrófonos, ¿eh?
No.
Con el vino, tal. Perfecto. Yo creo que, además, eso suaviza mucho luego a la hora de hablar, pues seguro que nuestros compañeros van a estar tranquilos.
Si esta tertulia va a ser muy suave, si no tenemos a mi amiga Isabel enfrente, ¿qué problema vamos a tener? Mira, solo nos queda el ayuntamiento.
Y, bueno, con un vinito así, las negociaciones del nuevo gobierno habrían sido un exitazo.
Yo creo que ni siquiera Isabel hoy se hubiera atrevido a poner un pero.
Seguro que no. Esto viene muy bien siempre. Bueno, compañeros, que vamos a entrar en ambiente, pero la verdad es que antes de entrar en ambiente, a mí me gustaría, si lo podéis hacer en breve, por favor, vuestra opinión del final de estos 4 meses esperando si elecciones, si gobierno nuevo, pero de verdad quiero que avancemos porque lógicamente es un tema del día y a mí me gusta también tener vuestras opiniones y seguro que a los oyentes también.
Yo, si me dejas, lo hago rápidamente, el acuerdo del Prado, con un símil para que lo entendamos. Ha sido como un barco en aguas turbulentas con 2 coordenadas. Primera coordenada, 3 páginas, en la que vienen todos los problemas de España: economía, deuda, Unión Europea, etc., etc. Coordenada, entrar en la Moncloa, meter cabeza, y después, Dios dirá. Segunda coordenada, Pedro Sánchez no es un hombre de Estado, él lo sabe. De hecho, antes de ser presidente, ya había fijado la fecha para una moción de censura. Luego me voy y no pasa nada. Coordenada, ser expresidente, dinero, prestigio y poder vitalicio. Rápido.
Ángel.
También rápido. Yo creo que Pedro Sánchez sí ha demostrado que no se es presidente a cualquier precio. Exacto. Eso es lo que dijo que iba a hacer y es lo que efectivamente ha hecho. A costa de poder quedar que ha sido una frustración el no poder hacerlo. Eso es así. Pero yo creo que los ciudadanos reconocerán que se ha intentado, pero no a cualquier precio. No a costa, sobre todo, del tema del separatismo y de los grandes problemas que podían hacer una desunión de mucha gente. Lo ha intentado, no ha sido posible. Los ciudadanos tenemos nuevamente la palabra.
José María.
Yo, aunque no me guste utilizar los tópicos, pero aquí creo que esto es la crónica de un desacuerdo anunciado, ¿no?
También.
Estaba, me parece que bastante claro desde el primer día, creo yo. Porque además, si no hubiera estado claro desde el primer día, hubiera sido porque el segundo partido más votado hubiera propuesto llegar a un acuerdo al primero, que eso sí que era un acuerdo positivo, interesante y que podía haber dado grandes resultados en 4 años, porque realmente este país hay que cambiarlo de arriba abajo y si de algo debe haber valido la crisis es para que le hayamos visto las orejas al lobo y no queramos volvérselas a ver. Y eso pasa por abordar cambios muy importantes, cambios que un solo partido o 160 diputados no pueden pretender abordar. Por lo tanto, yo confío en que en las próximas elecciones esto se mejore, porque me huelo que la situación no va a ser muy diferente.
Carlos Marín.
Yo espero que no sea la situación como la que hemos tenido ahora. Sí, creo que se han visto cosas y se han visto que hay varios partidos que tienen sentido de Estado y otros pues que se han instaurado en su forma de ver la política y al final se les ha caído el velo. Se les ha caído el velo y se ha visto la verdadera cara de muchos de ellos, incluso dejando en mal lugar a parte de esos partidos que querían llegar a acuerdos. La economía no va a aguantar muchas elecciones más, ni va a aguantar mucho tiempo más, ¿eh? Esta mañana lo estábamos hablando, teníamos una reunión con el presidente de la Diputación y también hemos tenido una reunión con el grupo local del PP y lo hablábamos con todos. Esto se ha parado, ¿eh? Esto se ha parado, no se ha parado en las grandes empresas ni en los grandes inversores, también se ha parado en los pequeños y lo venimos viendo desde el mes de diciembre. Vamos a votar con cabeza. Yo he dicho siempre que soy un firme defensor del bipartidismo, pero me da igual que entren segundos, terceros partidos, cuartos partidos, siempre y cuando tengan sentido de Estado. Y yo hay una cosa, yo esta mañana he escuchado en COPE la entrevista que le han hecho a Pedro Sánchez y yo creo que la gente va aprendiendo, y yo sí le he visto un hombre de Estado. Esta mañana ha dicho varias cosas, incluso reconociendo sus errores.
O sea, de ayer a hoy aprendido.
Yo no sé si de ayer a hoy, pero bueno, de rectificar es de sabios. Y yo esta mañana me llevo una grata sorpresa porque escucho cosas que me han gustado. Yo apelo a los partidos que tienen sentido de Estado a que pase lo que pase en las próximas, tiene que haber gobierno y un gobierno que cumpla con las exigencias de la Unión Europea y que ayude a que esta recuperación que era incipiente y que está frenada vuelva a ser lo que tiene que ser y que creemos puestos de trabajo, se creen empresas y se genera autónomo.
Miguel Ángel.
Bueno, yo mi postura ya la conocéis porque de este tema se ha hablado en otros momentos en esta tertulia. Yo creo que aquí hay un culpable de la situación, ese culpable principal se llama Pedro Sánchez y luego puede haber otros culpables secundarios. En cualquier caso, yo creo que desde la misma noche electoral Pedro Sánchez se equivocó cuando dijo que no iba a hablar con el PP. Eso no lo puede decir alguien con tal arrogancia, sobre todo alguien que había sacado unos resultados paupérrimos, que había sacado 90 diputados y que estaba claro que no podía ser presidente. Él, como ha dicho Rosa, quería ser presidente a toda costa, lo ha intentado hasta el último minuto y ha evitado hablar de lo que muchos españoles querían. Es ese gran pacto que proponía el que había ganado las elecciones, Mariano Rajoy, el Partido Popular, que propuso precisamente que hubiera un gran pacto nacional entre el PP, PSOE y Ciudadanos, y de eso nadie ha querido hablar. Por lo tanto, ya digo que hay un culpable principal que es Pedro Sánchez y otros secundarios quizá como Pablo Iglesias. Yo recordaba esta mañana un programa de televisión de mi juventud, era yo un niño y luego se ha repuesto algunas veces, que muchos de aquí, muchos oyentes lo recordarán, se llama La Segunda Oportunidad y era sobre automovilismo, lo conducía un gran periodista que era Paco Costas y decía, en la entradilla del programa decía, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y salía un coche chocando. Pues todavía habrá algunos que en esta nueva cita que electoral tropezarán dos veces en la misma piedra y volverán a votar a unos partidos que pueden volver a propiciar una situación como la que hemos vivido.
Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que estas elecciones van a ser muy diferentes a las del 20 de diciembre. Más que nada porque muchos...
Ojalá.
Muchos hemos visto estos meses y hemos sufrido pues a Pablo Iglesias pidiendo un sillón que no tiene. En fin, yo creo que la gente va a apelar y los partidos con sentido de Estado, los partidos que han apostado por tanto PP como PSOE como Ciudadanos van a salir muy beneficiados y el próximo gobierno que tendrá que salir de, pues eso, de un PSOE Ciudadanos o de un PP Ciudadanos. Dicho esto, también pienso que todos los partidos han fracasado, también el Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos y Pablo Iglesias, porque directamente ni sentarse a hablar ni llegar a un mínimo acuerdo.
El Partido Popular ha ofrecido sentarse a hablar y no se ha querido sentar nadie con él. Precisamente el que ha ganado las elecciones es el que ha mantenido un tono más humilde y desde el momento dijo que se ofrecía a hablar y a mantener una gran coalición de partidos nacionales sí, pero para poder gobernar España.
Está muy bien eso hacerlo ahora, pero
no hacerlo ahora, no.
Durante cuatro años se ha echado en falta también.
Bueno, yo estoy hablando
de esa mayoría que le hubiera abierto a otros partidos y otro diálogo. No puede estar cuatro años sin hacerme caso y cuando me necesitas para tomar una cerveza me llamas.
Cuando te insisto, ¿no? Cuando los españoles han dicho que era necesario ponernos de acuerdo. Porque ningún partido sacó mayoría absoluta.
De todas maneras, yo solamente una reflexión por mi parte. Pienso que esto quizá nos debería hacer pensar a los ciudadanos que vamos a ir a votar a las próximas elecciones que el voto de castigo no es el mejor. Porque a veces no se vota con la cabeza, sino como voto de castigo. Y luego las consecuencias pueden ser nefastas. Eso yo creo que habría que tener
en cuenta. Me parece una buena reflexión. Me parece una buena reflexión. Y creo que le parece una buena reflexión a mucha más gente.
Yo creo que la situación después del 26 de junio debe ser diferente. Algo sí debe de cambiar, algo sí va a cambiar. Los propios partidos políticos tradicionales o lo constitucionalista, si quieren, no se podían dedicar, como ha sido el caso del Partido Popular, los 4 años de la legislatura anterior, que ha sido, pues eso que hemos dicho muchas veces, el absolutismo, y de esos polvos vienen gran parte de los lodos de desencuentro en los grandes temas en estos momentos, o esa postura que a veces ha tenido el Partido Popular en estos últimos 4 meses de ofrecer ese gran pacto, de decir que Pedro Sánchez vicepresidente del gobierno, eso por las mañanas, y por las tardes ponerlo verde, que esto es lo que hemos estado viendo, ¿no? Por lo tanto, deberíamos de reflexionar que en estos 4 meses desde las elecciones efectivamente la política no se ha prestigiado más.
Al contrario, porque pensamos que hemos estado pagando el sueldo de muchos diputados y senadores y han trabajado en este tiempo.
Y termino. Y sobre todo hay que enjuiciar. Yo, a mí probablemente Podemos en un momento determinado también me sedujo y dije, bueno, viene algo nuevo, un partido nuevo, nuevo en lenguajes. No, al final ha pasado de ser de ese movimiento asambleario, etcétera, que pudo tener un lenguaje nuevo, a un partido tradicional, donde el hiperlíder se ha quitado a los que no querían los pactos, perdón, a los que querían los pactos.
Leninismo puro, Ángel. Parece mentira que a los socialdemócratas, que es vuestro enemigo natural.
Lo solucionasteis en Suresnes. Dejasteis muy claro que con esa gente,
efectivamente, a ningún lado. Efectivamente. Pero, bueno, parecía un lenguaje distinto, parecía otra cosa. Y sin embargo, no. Y ahora, además, con esa unión, con todo el que se mueva en la calle, sea Izquierda Unida, animalista, no sé quién,
pero
todo el mundo,
esa unión le puede pasar factura a las elecciones.
Lo que se quiere es un gran partido, a la manera tradicional, puramente izquierdista o de extrema izquierda, para dividir, sobrepasar, para anular al PSOE, que es realmente lo que querían.
Mira, como es
decir, les ha importado.
Como Soki nos va a quitar la palabra.
La operación de bienestar social.
No, ha dicho, quiero quitar la palabra.
Ha dicho un segundo. Ya. Y yo me quedé a medias. Y yo fui muy rápida. Sí. Pues ya no voy a ir al punto en el que estaba. Pero quiero matizarle, Ángel, una cosa. Ángel dice que durante 4 años el presidente Rajoy ha actuado siempre como un absolutista. Uh-huh. Pero uno es absolutista cuando a todo le dicen no, 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 no. Si a todo le dicen no y no encuentra apoyos y tiene mayoría absoluta, pues hay cosas que
esa
se tienen
no
que aprobar.
Es la
espera,
esa
por
no
ejemplo,
es la, percepción.
Es la mía y es mi opinión,
bien.
Por ejemplo.
Y de una parte del electorado, efectivamente.
Pero, por ejemplo, Rajoy quiso aprobar una ley que era que gobernara la lista más votada, y se habló hace 2 años, y no la aprobó porque, como no encontró apoyo, no quiso quedar como un absolutista. Uh-huh. Y por eso no está gobernando Rajoy, y por eso no ha gobernado Esperanza Aguirre en Madrid, y por eso no han gobernado otros muchos.
Perdona,
Cospedal en Castilla-La Mancha,
simplemente,
por ejemplo,
que tampoco le interesó,
por ejemplo,
y muchos de sus alcaldes le echaron en
pero
encima.
Rosa, también hay,
no
mucha
es
gente, hay mucha gente dentro del PP que reconoce eso.
Claro.
Yo sé que Miguel Ángel aquí no lo puede hacer, o no lo va a hacer, es o no lo cree, claro, o no lo cree, pero hay mucha gente dentro del PP que dice que durante esos 4 años se tiene que haber dialogado más. De hecho, el nacimiento de Ciudadanos es por falta de diálogo.
No digas que no, Miguel Ángel, que sí.
Es por falta de diálogo.
Ciudadanos nació mucho antes.
Bueno, pero
antes de Rajoy.
Pero yo,
vamos
a ver.
Ciudadanos nacional.
Pero si error es sabido.
Yo siempre he pensado que primero está lo urgente y luego lo importante.
Pero las mayorías absolutas dan lugar a veces a eso.
Pero eso es una percepción. Es decir, en esos 4 años hubo que poner en marcha una serie de medidas que en muchos casos venían impuestas desde Europa, que el que gobierne después de estas próximas elecciones va a tener que seguir tomando medidas para ajustar el déficit y para hacer ajustes de gastos, porque es así y no puede ser de otra manera. Y por lo tanto, pues puede ser que hayamos estado más en los despachos que en la calle, pero porque había que trabajar, porque antes estaba lo urgente y luego lo importante. Pero no quiere decir que no se haya dialogado. El ejemplo lo ha puesto muy bien Rosa. Se ha dialogado, se han tomado en cuenta, pero vamos a ver, si las leyes que se han aprobado,
bueno, se ha hecho la ley de educación y no se llegó a un acuerdo tan importante como es una
pero
ley de
y las que hizo el PSOE tampoco.
Sí, a todo,
tampoco.
Claro, pues eso. Pues claro,
no,
claro.
Es que el PSOE
pero
no gobernó con mayoría absoluta
no
nunca.
Pues ya es lo que digo, que las mayorías absolutas
pero,
a veces.
Pero ha sido una de las leyes, precisamente has puesto el ejemplo de educación, que más diálogo ha tenido, con más sectores se han reunido y sigue teniendo. Otra cosa es que el resultado no le guste a la izquierda, pero falta de diálogo no ha habido en la aprobación de esa ley, como no ha habido en algunas. Yo he sido ponente y he estado en temas legislativos en la anterior legislatura, y antes de aprobar una ley en el Congreso y luego en el Senado, nos reuníamos con muchos colectivos que tenían muchas cosas que aportar, y muchas veces las enmiendas tenían que ver con aportaciones de colectivos y de asociaciones y tal. Por lo tanto, diálogo sí ha habido. Lo que pasa es que, claro, a la izquierda no le va a gustar nunca las leyes que emanen de un parlamento gobernado por el Partido Popular.
Lo que no puede ser es, primer axioma, cuando gobernemos, todo lo anterior fuera. Eso no conduce a nada. Y eso es lo que se hace permanentemente.
Pero es una educación, lo han hecho todos.
Todo el mundo.
Pues igual de mal.
Desgraciadamente.
Pero igual de mal.
No sería mejor dejar a los profesionales de la educación que se van a poner de acuerdo,
pues claro,
de un
sí.
color y de otro rapidísimo. Como en vez de derogar el uno y el otro.
Gabilondo, pero entonces a lo mejor nos damos cuenta de que sobran políticos.
Puede ser.
No hagamos la tertulia de la antipolítica o sobran políticos o qué malos son los políticos.
Sobran políticos malos.
Sobran políticos malos. Estaría de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Pero no desprestigiemos la política.
Lo malo sobra en todos sitios. No,
bueno, pues ojalá que para las próximas elecciones el tema del talante del diálogo sea realmente algo efectivo. Vamos ahora con las noticias de la UNA, Ángel.
Excesivamente crispada. Y eso me parecería mal.
Vamos a ver qué pasa.
Tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
Estamos en tiempo de tertulia, un descanso para retomar temas de actualidad y que nuestros compañeros sigan opinando. Vamos a intentar descender a los temas más cercanos y más próximos. Lógicamente, hemos comentado en la primera parte pues las consecuencias de que no se haya llegado a acuerdos para que este país pueda tener un nuevo gobierno, un nuevo presidente. Ya hemos escuchado vuestras opiniones. Pero por mi parte, un breve apunte, que yo no sé si es conocido por el común de los mortales, pero a mí cuando lo conocí me sorprendió muchísimo, y es que yo no sabía que cuando termina cada legislatura se les indemniza a los diputados y a los senadores con una cantidad determinada por el servicio prestado. Bueno, pues ahora estos 4 o 6 meses que van a estar, según me han dicho estos senadores o diputados, se les va también a hacer un finiquito. Esto es lo que a mí me han dicho. Aquí hay políticos que pueden ratificar lo que yo he dicho o no.
Bueno, no es así. Eso es uno de los muchos mitos que hay sobre los parlamentarios nacionales, porque yo dejé de ser senador y no me han indemnizado con nada. Eso hay unas...
¿A los diputados sí?
No, tampoco.
Sí,
hay unas asignaciones constitucionales que son públicas y que se conocen para aquellos diputados o senadores que cuando dejan de serlo no tienen ningún sitio, ningún puesto de trabajo porque no tienen derecho a paro.
Miguel Ángel,
ni nada.
No voy a dar nombres.
No son tantos los que hacen uso de ese derecho. Además, creo que estaba publicado los que a lo largo de los últimos 8 o 10 años habían hecho uso de ese derecho.
Miguel Ángel,
y no son tantos.
No voy a dar nombres.
Creo que son 20 y tantos o 30 de todos los partidos.
No voy a dar los nombres. Pero lo cobran. No voy a dar los nombres.
Pero Rosa, que he sido yo senador
y no
lo he cobrado.
Yo no he tenido la suerte de ser
publicados.
Yo no. Miguel Ángel,
nombres.
Lo cobran los diputados. Lo cobran.
No, Rosa.
Te digo yo que no.
La parte que se refiere... No, y voy a dar la explicación.
Senadores no lo sé, diputados
la parte que se refiere, Soki, al finiquito es la parte proporcional de la paga extraordinaria.
Ah, bien, claro.
Ya, eso tiene
lógico,
derecho,
eso. Como sí, cuando claro, uno se jubila, trabajador.
Como cuando uno se jubila y tiene la parte proporcional, claro. A eso se le llama el finiquito.
Claro,
lo que sí
no.
Se llevan son aquellas instrumentos personales
y pagando el valor residual.
Y pagando el
valor residual que se determina en cada momento.
Este tipo de cosas que llevan.
El finiquito es normal.
Es verdad que en la primera legislatura o en las primeras legislaturas. No, pero lo que lleva razón Miguel Ángel es que en las primeras legislaturas había gente que no había cotizado para la pensión y que entonces sí tenían esa cotización, pero ahora ya no. Que quedan residualmente de esas primeras legislaturas alguien que aún no haya fallecido, es probable, yo no sé, pueden ser los 20 y tantos, pero en estas ya legislaturas actuales no.
¿Para ti es lo mismo finiquito que indemnización?
Es que no es la indemnización, no hay.
No es lo mismo, ¿verdad? Es que no hablo de finiquito, que es normal, hablo de indemnización.
Pero eso está legislado, tiene que estar legislado.
Que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. No,
sí,
indemnización por disolver las cortes no existe en estos momentos.
No. Sí existieron en las primeras legislaturas.
Pues sí puede haber, como han dicho, un prorrateo de la paga extra.
A mí me han dicho lo he cobrado.
A lo mejor, no saben ni lo que ha cobrado.
Ay, qué estupendo si yo cobrara sin saber de qué.
A lo mejor le han hecho un prorrateo de la paga extra. Pero bueno, hazme caso porque en esto hablo con
conocimiento. Puede ser el finiquito de la paga extra.
O sea, que no hay ningún tipo de finiquito ni indemnización, a no ser que justifique.
Los que se vayan a fecha de convocatoria de las elecciones tendrán, entre comillas, cotizados 4 meses del año y les corresponderá un... a 60%, un 80%, perdón, de la paga extra de junio,
pues,
¿no? Bien.
Dejemos el tema zanjado porque hay otras cuestiones que tenemos que ir abordando. Fíjate qué curioso, van saliendo datos de vez en cuando y ya descendiendo un poco más, como yo decía antes, a lo más cercano. El éxodo en los servicios dicen que eleva la exportación de mano de obra de los mayores que ha habido. Es decir, exportamos mucha mano de obra. Y nos estamos quedando sin profesionales. Alguien también me decía que se había publicado recientemente que han bajado el número de matrículas en las ingenierías porque, lógicamente, no tienen salida ahora en el mercado. Esto quizá le puede pasar, como pasó un tiempo atrás, que hubo una gran carencia de médicos, pues porque parecía que había demasiados y se tenían que ir fuera. Y luego un momento en el que ya no teníamos médicos suficientes. Y a lo mejor puede llegar a pasar esto otra vez. Claro, exportamos mano de obra de la mejor cualificada, pero hay gente que no quiere estudiar para irse fuera.
Sí, realmente ha habido una caída, como se ha observado por otra parte en casi todos los países de Europa, ¿eh? No somos ajenos a eso, con independencia de la crisis de las ciencias y las ingenierías en los últimos 8 o 10 años. Por ejemplo, por daros un detalle, en Inglaterra, en el Reino Unido, vaya, pues desde hace 10 años llevan desapareciendo, porque si no hay alumnos cierran, llevan desapareciendo facultades de químicas a razón de una o dos por año en el Reino Unido. Incluso sitios de Londres muy prestigiosos ya no existen porque no había alumnos, entonces los cierran. Bueno, esto es una cosa que está sucediendo, entre otras cosas quizá un poco por el mito de que son carreras muy duras, de que luego además sobre todo las perspectivas laborales no son buenas. Pero yo intentaría desmontar ese mito. Efectivamente son carreras duras, pero el que sale bien preparado se coloca sin ninguna duda.
¿Pero aquí o en el extranjero?
En los dos sitios. Y además en el extranjero, ¿qué tiene de malo el extranjero? No tiene nada de malo.
Bueno, que no se quieran ir al extranjero, claro, que se tengan que ir por...
No tiene nada de malo. Si estuviera aquí Isabel diría, ya, pero yo quiero que mis hijos trabajen cerca de mí. Y seguro que a ellos les encantaría trabajar en Ciudad Real.
Sobre todo si les da trabajo.
Los buenos profesionales de hace años, lo que suspiraban era por irse al extranjero. Claro. Buenos médicos españoles de los años 60, 70, que se iban a Estados Unidos.
Porque entonces había una gran diferencia entre la sanidad de Estados Unidos y la sanidad española. Hoy, afortunadamente, no pasa eso. Pero los profesionales de la ingeniería y de las ciencias, pues tienen, yo estoy seguro, un buen futuro. Aunque parezca que a veces decimos...
Los profesionales de la ingeniería, perdona José María, si ahora las obras se están haciendo en el norte de África, en Emiratos Árabes, en Qatar,
allí.
Pues tendrán que ir allí, donde hacen falta ingenieros, claro.
Que hay muchos.
A ver. Pero vamos a ver, la universidad tiene que ser una fábrica de profesionales que emitan los profesionales primero que necesitan las empresas del sitio donde estén. Pues yo quiero contratar gente de aquí y necesito contratar gente de aquí. Y es una pena que yo tenga que contratar gente de fuera porque no encuentra profesionales aquí, porque la gente estudia lo que le gusta, pero la gente tiene que ser práctica también. Yo estudié lo que me gustó, yo tengo la suerte de estudiar lo que me gustó donde me gustó. O sea, yo decidí estudiar empresariales en Ciudad Real porque quería estudiar empresariales y en Ciudad Real. Pero podía haberlo hecho en otro sitio. Hay gente que no puede, que tiene que coger lo que puede o lo que le da la nota, lo que tiene que
hacer. Claro, pero es que eso significa tener facultades de todo en todos los lados.
Ya en la Unión Soviética. Pero ¿por qué no se decían, tú vas a estudiar música, tú vas a ser gimnasta?
¿Pero por qué la gente se tiene que ir a trabajar fuera? Porque no se está incentivando la creación de empresas y de autónomos en nuestra provincia, en nuestra región, para que podamos contratar nosotros a esos profesionales. Y como no se está incentivando y se hacen planes de empleo donde la gente trabaja unos meses con un empleo precario porque solo trabaja unos meses, y no se está incentivando la creación de empresas, y se tiene que incentivar, y se tiene que incentivar, y queremos que los planes que se preparan y que se hacen y que algunos defendemos a muerte para la creación de empresas y para que se creen empresas en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, funcionen. Y dijimos, íbamos a estar vigilantes, y estamos muy vigilantes, y no nos está gustando lo que estamos viendo. Y cuando al final no puedes crear más empresas y los autónomos no pueden dar puestos de trabajo, la gente se va.
Tiene que ir.
Y cuando hay empresa, no estoy de acuerdo con Carlos. Naturalmente, y además la administración tiene que contar con los que saben. Y los que saben son los empresarios y las organizaciones como FECIL que los aglutinan. Hay que contar con los empresarios y con sus
y para eso les vale además ser, como se dice, la generación mejor preparada. Esencialmente porque muchos de ellos, todos, por lo menos en ciencias e ingeniería, desde luego, no tienen problema con los idiomas, con el inglés, esencialmente, quiere decir.
No, pero las ingenierías aquí yo creo que sigue siendo de las carreras o de las titulaciones universitarias que mayor inserción laboral
sin duda
en estos momentos.
Sin duda, pero más que los chicos
efectivamente
no
nos tenemos que
acostumbrar. Claro, yo he dicho que han bajado las matriculaciones.
Sí, las matrículas, aparte de la subida
sustancialmente, pero han bajado.
La subida de las matrículas, la bajada de las
ha bajado mucho.
La bajada de la natalidad. Y la crisis, efectivamente, ha hecho que hayan bajado suficientemente. Lo que sí ocurre, que creo que estaba en el papel de la tertulia de hoy, y es verdad, el Ministerio de Trabajo lo publicaba esta semana, es que en la provincia de Ciudad Real está en este momento saliendo más gente a trabajar fuera de los que vienen a trabajar. Ya me parece que tenemos un desfase.
El saldo negativo de 17.011.
42.888 ciudadanos firmaban contratos
son
en otras provincias.
Son los que salen.
Y venían 25.800.
Que hay una diferencia de 17.000 de gente más que está saliendo. Efectivamente, eso se está produciendo porque hoy la gente va a trabajar, lógicamente, donde se ofrece un contrato.
Hoy, antes.
Es que el mercado laboral no es tu provincia.
Pero antes ocurría en trabajos menos cualificados y probablemente hoy ocurre en trabajos cualificados. Y históricamente, nuestra provincia ha aportado mucha mano de obra, toda la comarca de La Mancha, a la construcción en Madrid, ¿no? Salían autobuses o bien semanalmente. Durmiendo la gente en las obras y diariamente, ¿no? Es que dormían en las obras o otros diariamente de toda la zona de La Mancha y era una exportación.
Pero bueno, pero que eso ha pasado siempre. Cuando este señor empezó a trabajar después de la carrera en un banco, lo mandaron a Málaga. Yo que empecé a trabajar también muy pronto en un banco, me mandaron a la provincia de Albacete y había sucursales aquí. ¿Qué
tiene
digo?
Que
como hay sucursales, no me voy.
Claro,
pues sí, es lo que había.
Hay que tener esa mentalidad de trabajar donde haya un contrato.
En este déficit, de mano de obra que hay, digo déficit porque salen muchos más que entran, a mí hay una cosa que me sorprende que ha dicho la consejera. Dice que eso no es cierto, que recibe permanentemente, que está al alza y que son muchos los proyectos que se reciben continuamente. Yo me puedo creer, como no me lo voy a creer, que reciban muchísimos proyectos, porque este es un país de gente que es muy innovadora, es muy trabajadora y tiene muchas ganas de hacer cosas. El problema está en todos esos proyectos, tantos que recibe la consejera, qué proyectos son, qué trato se le da, qué viabilidad tiene, cuáles son, se les ayuda o no se les ayuda, porque recibir no tiene mérito. El mérito tiene es conservarlos.
Pero que la gente, que los proyectos no tienen que basarse en las ayudas que vayan a recibir.
Que ya yo lo sé.
Pero sí necesitan los proyectos las ayudas. Yo cuando he dicho todas esas palabras que ha dicho, digo, como diga emprendedora, la liamos. Pero yo sabes que la palabra emprendedor me gusta muy poco.
Pero no le he dicho.
Muy poco.
Coincidimos en otra cosa,
le he dicho.
Pero empresario y autónomo sí. Entonces,
no, pero que ayude a los autónomos, que les ayude.
Hay que echarle
esto de los emprendedores no era el milagro máximo antes.
Yo lo siento,
antes.
Pero yo...
La palabra emprendedor, antes, creo que fue algún gobierno socialdemócrata quien empezó.
Pero no
es por nada.
Que le daba alergia.
Por edad.
Pero no le he dicho.
Pero lo copió mucho, ¿no?
Sí, le gustó demasiado. Gustó,
bueno, cualquier empresario es un buen emprendedor, pero no todo emprendedor es un buen empresario.
Ahí.
Eso lo vamos arreglando. Yo creo, Rosa, que la consejera descontaba esas campañas de migración que efectivamente sí aportaban mucho trabajo en la provincia. Y entonces hace el análisis para todo, hay argumento descontando pues todos los que venían a las campañas agrícolas.
Claro, es que hoy datos,
que hoy no vienen,
yo no
porque fundamentalmente se nutren del trabajo propio.
José María, lo que decíamos otra vez de las estadísticas.
Pero verás, es que hay una palabra en el ayuntamiento que me sorprende mucho. Veo a la consejera que dice, estamos trabajando duramente. hablamos del Quijote, en la junta. Hablamos del Quijote y dicen,
me lo creo, estamos, me creo que está trabajando duramente,
estamos
porque
trabajando,
la conozco,
trabajando duramente, y resulta que se pasan la vida trabajando duramente y yo no veo aquí que esto vaya prosperando.
Son, Rosa, son políticos sastres. Son esto dice, estamos tomando medidas, como los sastres.
Además, lo de trabajando duramente es de una canción.
Sí.
Negrito. Igual lo tiene muy interiorizado, dice. Y por poco no se pone a decir.
Es una nana. Sí, es una nana. Una nana. Que viene el diablo blanco y pum, te come la patita.
Dejarme que
pero esta es la consejera Franco, ¿no? La
Carlos.
Franco. Yo cuando digo Franco.
Patricia Franco.
Es de aquí.
Patricia. Yo os digo una cosa. Yo sí pongo la mano en el fuego porque Patricia seguro que está trabajando y que está trabajando duramente. Lo garantizo porque la conozco. Otra cosa es que podamos estar más o menos de acuerdo con los resultados que podamos obtener.
Yo he dicho lo que leo, lo que he leído.
Pero seguro, conociéndola, seguro que está trabajando duramente. Desde luego, cada vez que trabaja duramente en planes de empleo, me preocupo. Cada vez que trabaja duramente en el plan adelante, como se ha hecho, no me preocupo tanto. Quiero que salga bien. Y no me están gustando algunas cosas que estoy empezando a ver. Quiero que salga bien, pero
ver,
seguro que trabaja duramente.
Que quiero yo comentar, aunque sea brevemente, el tema de la zona azul en Ciudad Real, porque Ganemos acusa al PSOE de incumplir el acuerdo de investidura con la remodelación de la zona azul. Claro, esto a veces es que se promete lo que luego no se puede cumplir cuando se gobierna.
Pero hemos empezado la campaña electoral.
Pero eso es una pose. Sí.
Pero si las cosas son las municipales.
Porque
es,
si
es igual, no va, Ángel. ¿No ves que están haciendo lo posible por méritos para ir en Podemos ahora?
Si algunos ya son de Podemos. Pero que eso no vale esa nota de prensa, porque si le acusan de incumplir el pacto de legislatura, lo tienen que hacer es romper con ellos. No sacar una nota de prensa de cara a su electorado y decir, qué malos son los del PSOE que han incumplido el pacto. Pues rompe.
Nunca el PSOE habló de quitar la zona azul, habló de la remodelación, incluso me parece que hasta en los pactos escritos.
David Serrano, que tengo las fotos de él con los papeles recogiendo firmas, pedía la supresión de la zona
pero
azul.
En el programa
y ahora es el concejal de movilidad.
Pero en el programa electoral, que incluso algo tuve que ver con él, en la redacción me refiero, ponía. Y efectivamente es una remodelación. Si te dejan aparcar por las tardes 3 horas en vez de 2.
Es una remodelación, es un refuerzo de la zona azul. La estás haciendo más atractiva.
Pero correcta, que es decir, que en el Torreón vamos a poder aparcar los vecinos.
A mí, Ángel,
la zona azul va a ser más atractiva para los vecinos.
Y las multas se van a poder pagar a plazo.
Pero entonces que engañasteis a los ciudadanos.
A mí, si me permitís,
es una remodelación.
Un pequeño cambio para que se quede
a mí si me permitís,
engañasteis a los ciudadanos.
Yo soy usuaria de la zona azul y de las multas. Y cuando
de las dos cosas.
Sí,
a mí hoy una, ¿eh?
Espera,
los ayuntamientos los que más multan.
Sí, espera, y como usuaria de la zona azul, cuando llegaron las elecciones con un nuevo gobierno, decían, vamos a suprimir la zona azul, vamos a quitar. Y yo pensé,
suprimir
puturru, no digo otra fase, la van a quitar. ¿Y qué es lo que estoy observando? Lo mismo, todo está igual. Espera, y he leído, porque leo los periódicos, que le dicen a Pilar Zamora, y me parece una estupidez, la tienen encajonada y le dicen o estar de acuerdo con la asamblea de vecinos o estar de acuerdo con los empresarios. Mire usted, no. El ayuntamiento toma las medidas que tiene que tomar. ¿Y qué es eso de esa asamblea, esos partidos asambleados?
Pero que eso, esos son los que vecinos están, los que la mantienen. Exacto. En el sillón, ¿eh? O sea que tendrá que hacerle caso a la asamblea.
En este caso digo que a Pilar la tienen encerrada por haberse casado con quien no debía.
Una boda de conveniencia.
Si me permitís, nosotros en la reunión que tuvimos con el PSOE antes de las elecciones municipales salió el tema de la zona azul y a nosotros Pilar nos dijo que lo que se iba era a revisar, porque nosotros comentamos que no se podía eliminar la zona azul, que era imposible e inviable. La zona azul no se puede eliminar. Y luego esa forma de hablar, ¿a quién prefieres? ¿A los 8.000 que han firmado asamblearios tal? ¿O a la empresa explotadora? Eso volvemos otra vez.
Eso es una ridiculez.
Yo tengo que decir
eso es una ridiculez.
Antes hablabais del leninismo en el que se está convirtiendo Podemos y efectivamente. Sí, yo creo que les importa un pito estas cuestiones socialdemócratas.
No les importa
Estado del bienestar, no etcétera. Sino que van a la agitación callejera porque, bueno, les ha ido bien. Digo les ha ido.
¿Y qué hacemos con los controladores que van, esos van a la calle porque se quita la zona azul?
No, porque
se les recoloca.
Una empresa.
Claro, pero cuando la empresa no tenga esa zona azul, se les pide.
Yo me voy a adelantar a Ganemos.
Luego hablamos de puestos de trabajo.
Ganemos, que no se atreve a pedir la dimisión de Zamora. Yo la pido ya. Zamora dimisión.
Sí haría una propuesta en esta tertulia, y es que, aparte de la zona azul, se empiece un poco, aunque sea experimentalmente, a peatonalizar todo el centro.
Estoy contigo.
Miguel Ángel, si rompen ese
pasa. Hemos sido siempre firmes partidarios.
Ese es el modelo de movilidad del Partido Popular.
Vivís aquí para
Miguel Ángel,
que
si rompen el pacto,
vamos, por Dios,
con buenos aparcamientos.
Hablar uno a uno, por favor. Uno a uno. Hablar uno a uno.
Cuando venga la gente a los comercios del centro a comprar, tiene que dejar el coche.
Verás, Carlos.
Fines de semana. Ganemos.
Yo, Ángel, si me permitís, la zona azul da mucha movilidad a la gente que viene a comprar al centro de Ciudad Real. A los que vienen de fuera. Trae mucho dinero y mucho negocio. Real.
Y a la hora mucho más.
Lo que se puede es hacer reestructurarla, ¿vale? Que los comercios puedan, a la gente que vaya a comprar, le puedan dar horas o minutos, o puedan darle una tarjeta, o se pueda anular una multa,
si no pasa nada.
En vez de pagar esa multa, como la que Mota, me ha puesto a mí.
Si no pasa nada, pero no pasando nada, engañó a los vecinos.
No, porque decía remodelar.
A nosotros a mí... no nos engañó, a nosotros nos dijo la verdad, la reunión que tuvimos con ella, sí. Nos dijo lo que iba a ocurrir. Pero la zona azul no se puede acabar con ella, porque al final, si tú acabas primero, tanto que se lo he puesto en el trabajo, si lo he dicho antes, y la gente que trabaja en la empresa concesionaria de la zona azul, a la calle, ¿no? Punto uno. Punto dos. Revitalizas el centro, que hay mucha gente que venimos de fuera aquí a Ciudad Real.
Oye, los partidos.
Y venimos a comprar, y mucha gente que viene a trabajar, y mucha gente que viene a desarrollar una actividad comercial. Vamos a tener cabeza. Y luego, por favor, no volvamos a la empresa explotadora que explota, que tal. No.
Los parquímetros no funcionan. Todos los días quiero pagar con tarjeta porque no llevo las monedas justas.
Eso es aposta.
No llevo las monedas justas.
Bájate
y meto la tarjeta y no
y
puedo. No sé. Claro. Otra cosa que es me preocupa. Magnífica. Bueno, no, me ha gustado mucho. Debo hablar con mucha claridad cuando mi amigo Ángel me ha dicho que cree que voy a votar al PSOE. Lo cual es tan imprevisible que se ve que hablo con claridad.
Ya. Se está reconvirtiendo, Rosa, en un ritmo.
Bueno, ahora a meditar que de aquí al 24 de junio tenemos 26, mucho tiempo. Sí, 26
nos,
es.
Nos quedan muchas tertulias.
Mucho.
Recordad eso de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y bueno, aplicaros el cuento.
Compañeros, a ver lo que nos. La campaña que nos hacen los políticos, que esa es otra. A ver. Bueno, compañeros, ha sido un placer. Gracias, como siempre, por vuestras opiniones. Felicidades a José María y a Ángel por su cumpleaños, claro, que celebran por anticipado con nosotros. Y a nuestros oyentes, gracias y hasta el miércoles.